Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
En Radio Martí, 9 en la mañana. Seguidamente las informaciones. Cubanos entrevistados por la Unión Patriótica de Cuba dicen estar conscientes de quién es el responsable de los llamados ataques acústicos contra los diplomáticos estadounidenses y canadienses en La Habana. Grisel González nos informa.
Mientras el gobierno castrista apenas da detalles de los ataques acústicos a diplomáticos estadounidenses y canadienses durante su trabajo en Cuba y niegan además cualquier tipo de responsabilidad, cubanos en la isla opinan sobre este conflicto que aumenta las tensiones entre los gobiernos de Washington y La Habana.
Es muy extraño que en un país controlado por el Estado totalmente, el gobierno no tenga idea de quién fue que perpetró el ataque si no hubiese sido él.
Los ciudadanos entrevistados por la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, se sorprenden de que el gobierno cubano diga que no tiene una explicación.
¿Cómo es posible que esos funcionarios, viviendo en un lugar específico, en un punto específico, ellos solos sean los que tienen esos problemas? Más nadie alrededor de ellos los ha presentado.
¿Cómo pasó y quiénes son los responsables? Por lo menos para el dominio público es un misterio.
Como se ha especulado por ahí, la embajada de Corea del Norte. Para mí eso tiene sentido aquí en Cuba. Y si eso ha sucedido, los cubanos son partícipes de eso porque tienen que saber todos los movimientos que realizan aquí funcionarios de otros países, de otras embajadas. Eso es una cosa que se cae de la mata.
Grisel González, Martí Noticias.
Cuba es el tema central de la 17ª edición del Festival de Cine LGBTI que se celebra en Barcelona. El programa inaugural incluye la película cubana Santa y Andrés, del realizador Carlos Lechuga, que ha sido censurada en Cuba y cuenta una historia de amor rodeada de prejuicios no solo de índole sexual, sino social y política. Otro largometraje cubano es Villarrosa, de Lázaro González, documental sobre el poblado pesquero de Caibarién, donde se organiza anualmente un carnaval acuático por parte de la comunidad gay. Otros filmes cubanos que participan en este festival de Barcelona es Máscaras, Batería y Luxemburgo. La oposición de Venezuela planea denunciar en instancias internacionales lo que acusa de un fraude en los comicios regionales del domingo. Así lo anunció este jueves el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges.
Tomamos los recaudos completos de lo que ha sido este proceso electoral y lo vamos a entregar a distintas instancias internacionales para que con total independencia, con total objetividad, con total visión desapasionada, se someta a una auditoría cualitativa y cuantitativa del proceso electoral. Lo vamos a hacer con organizaciones no gubernamentales internacionales del mayor prestigio, lo vamos a hacer con organismos multilaterales.
El secretario de Defensa, Jim Mattis, dijo que los militares están investigando la muerte de 4 soldados estadounidenses en Níger a principios de este mes por militantes islámicos. Los 3 soldados fueron emboscados junto a tropas de Níger durante un enfrentamiento con combatientes del grupo Estado Islámico. Mattis afirmó que los militares divulgarán información sobre ataques en la medida en que la vayan recibiendo. Agentes de la Oficina Federal de Investigaciones de Estados Unidos rescataron esta semana a unos 84 niños que estaban siendo víctimas del tráfico sexual. Las autoridades estadounidenses arrestaron a por lo menos 120 personas implicadas en los secuestros de los niños y a los cuales luego vendían por la Internet para tener relaciones sexuales con ellos. El FBI indicó que la operación se llevó a cabo en hoteles, casinos y paradas de camiones, así como en esquinas y sitios web de Internet. La edad promedio de las víctimas del tráfico sexual rescatadas por el FBI es de 15 años. El gobierno español estudiaba hoy las medidas concretas con las que se dispone a intervenir en la autonomía de Cataluña en respuesta al desafío independentista. Con mucho cuidado, el gobierno de Mariano Rajoy está negociando con los socialistas para la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que permite intervenir total o parcialmente las competencias de una región para obligarle al cumplimiento forzoso de la legalidad. También las medidas se precisarán el sábado en un Consejo de Ministros extraordinario y luego sometidas a votación a finales de mes por el Senado. Por su parte, el presidente catalán Carles Puigdemont ha amenazado con que si se aplica el artículo 155, el Parlamento regional podría proclamar unilateralmente la independencia. Y hasta aquí las informaciones.
Bienvenidos a Con Voz Propia. Gracias por estar con nosotras en este viernes, viernes social y a fin de la semana laboral. A los que se nos unen en horario de repetición entre 2 y 3 de la tarde, sean bienvenidos también a los que nos escuchan por Sirius XM, canal 153. Buenos días a ustedes también. Yo soy Michelle Sague, me acompaña en el estudio Exilda Arjona. Buenos días.
Buenos días, Michelle, y buenos días a los oyentes de Con Voz Propia. ¿Y es viernes?
Y el cuerpo lo sabe.
Como tú te sabes el corito.
Pues claro que sí, pues claro que sí.
Bienvenidos, bienvenidos al viernes.
Uh-huh. Al otro lado del cristal, nuestro técnico de audio es Mike Vázquez. Buenos días. En la producción está Johnny Hilfer. Buenos días. Y bueno, lo prometido se cumple. Y le habíamos dicho que hoy íbamos a tener en nuestros estudios a la abogada Idalis Pérez para contestar sus preguntas sobre inmigración. Ustedes lo pidieron y nosotras lo estamos cumpliendo. Buenos días, Idalis.
Muy buenos días. Gracias por la invitación.
Bueno, les voy a dar un número de teléfono si nos quieren llamar a hacer sus preguntas. Nos pueden llamar con cobro revertido. Aquí está Johnny esperando su llamada. 305-437-7350. 305-437-7350. También, si quieren, pueden mandar la pregunta o su número de teléfono para que nosotros lo llamemos a ustedes a convozpropiaradio@gmail.com. De nuevo, eso es convozpropiaradio@gmail.com. Así que, bueno, ya empezaron a llegar las preguntas. Así que vamos a empezar con la primera. La primera nos escribe Nelson. Es más, Nelson fue el que dijo, por favor, traigan a Idalis, que habemos, hay mucha gente con muchas dudas. Ok, te voy a decir lo que pregunta Nelson. Dice, mis dudas son al respecto del programa de refugiados. Es que se ha explicado muy poco de cómo quedaría dicho programa y cómo se van a procesar los casos que fueron aprobados en sus primeras entrevistas y están en espera de segundas entrevistas. ¿Tendrían también que trasladarse los solicitantes de refugio a realizar sus trámites a Colombia? Entonces, él tiene una segunda pregunta. Vamos a empezar por la primera.
Bueno, muy buenos días y de nuevo gracias por la invitación. Es una pregunta muy buena. El número de refugiados cambió para este año de 100,000 a 45,000. Entonces, las personas, y lo que yo he hablado, porque de verdad no hay mucha información en cuanto a ese programa, lo que yo he hablado con organizaciones que procesan estos casos, que fue anoche mismo, me cuentan que hay personas que sí están recibiendo, cuando ya han ido a la entrevista, están recibiendo decisiones. Sí, aunque esté cerrada y no estén dando las visas en estos momentos, la embajada, hay personas que si han ido a una entrevista sí han podido obtener la respuesta, aunque esté cerrada el consulado. Así que esos que ya tuvieron pueden recibirla. Ahora, eso se me dijo a mí anoche. Yo no tengo ningún caso como con esa decisión. No es seguro exactamente qué van a hacer, porque las personas que ya presentaron, bueno, qué bueno, pero las que están por presentar, no se nos ha dado ninguna información sobre cómo hacer ese proceso y si van a tener que salir de Cuba para ser entrevistados. En verdad, me da mucha pena, pero precisar la respuesta es imposible.
Porque el caso de Nelson es que ya él fue.
Él fue a una primera entrevista.
Él está esperando, y yo lo entiendo porque yo vine por ese programa de refugiada política. Él viene por este mismo programa con el que yo llegué con mi familia aquí, que tú vas primero a una primera entrevista, después tienes que ir a una segunda, que ya cuando te dicen sí, ya usted puede salir del país, y entonces incluso te dan hasta una fecha de vuelo, que incluso no teníamos que ir toda la familia. Por ejemplo, iba el titular de este caso, que era mi esposo. Pero ahora se dice que tú tienes que estar físicamente
presente en la entrevista.
En esta segunda, en todas las cosas que te vayan a decir. Entonces, la preocupación de la gente es esta, que si tiene que viajar hasta un tercer Colombia. País.
Si la entrevista no se terminó, digamos que fue completa, yo presiento que esas personas van a tener que viajar a otro país a terminar el proceso. Hasta ahora es... presiento que eso va a pasar, pero confirmación no tenemos. Claro. Lo que yo hablé anoche fue de que las personas que ya habían terminado y eran más bien relacionados con la visa de la reunificación familiar y todo eso. Esas personas están recibiendo respuestas aún durante este periodo.
La segunda pregunta de Nelson es, como abogada de inmigración, ¿qué consejo usted le daría a los cubanos perseguidos que se encuentran en medio de un proceso de refugio ante esta situación actual en Cuba?
Wow, verdaderamente debemos continuar el proceso. Sin embargo, si no se ha hecho esa solicitud, yo el día de hoy no le puedo indicar exactamente qué va a hacer el gobierno con esas solicitudes y desde dónde la van a poder presentar. Honestamente, se me hace complicado porque el mes de octubre, el año fiscal, acaba de comenzar, así que no tenemos instrucciones, y con todo esto es un poco difícil, pero me gustaría poderle dar más información más adelante cuando nosotros también recibamos esa información y la podré enviar y mantenerlos al tanto, porque honestamente todos estamos con esa incertidumbre. Sí,
porque lo que él te está preguntando es que regularmente tú enviabas una carta a la embajada,
claro,
donde tú detallabas todo lo que te había pasado, por qué te estaban persiguiendo política o religiosamente o por cuestiones de cualquier tipo. Tú enviabas esta carta a la embajada entonces te respondía, te mandaba un número que se llama un número de CU, con este número de CU después te llamaban.
Cuando
fuera, yo esperé 5 años.
Y ahora con el límite.
Y ahora con todo este límite que hay, pues entonces se complica más el juego de dominó.
Claro, porque el número de personas que van a entrar como refugiados es, o sea, menos de la mitad. Y además, pero yo todavía pienso que si hay una manera en que puedan enviar esa información, hacerlo, porque no está de más. Claro. Lo único es que el proceso al fin de la jornada no sabemos
no
en
va
este
a ser,
momento.
No va a ser el mismo, no va a ser el mismo ciclo.
Para nada.
Pero porque el Departamento de Estado se ha dicho que va a mantener las visas para refugiados.
Sí.
Eso sí lo ha dicho.
Bueno, nos escribe Rafael. Yo fui reclamado el 7 de julio del 2015 de hermano a hermano y el 27 de agosto del 2016 fui invitado a través de un email a participar en el programa de reunificación familiar. Se hicieron los nuevos pagos correspondientes y los trámites correspondientes. Ahora, ¿qué va a pasar con esa reclamación? Porque han pasado tantas cosas y se dice que el Departamento de Estado y de Seguridad Nacional va a buscar la forma de seguir tramitando estos casos, pero aún no se ha dicho cuándo ni cómo se va a proceder ni dónde.
Bueno, ellos han dicho, el Departamento de Estado ha indicado que el programa de reunificación familiar, de parol de reunificación familiar, se va a mantener. Estuvo desactivado por un largo tiempo. Ahora no tenemos un proceso para las entrevistas ni nada, pero sí la información es que se va a mantener. Que me llama la atención porque el objetivo de ese programa era para que las personas, el tráfico de humanos y todo. Entonces, al no tener el parol, yo pensé que quizás ese programa iba a eliminarse. Sin embargo, estoy feliz de que pueda continuar. Pero en cuanto a las entrevistas para ese programa, va a ser igual. Van a tener que salir de Cuba porque ese programa requiere de una entrevista en persona. Uh-huh. Cuando le llegue la entrevista, van a tener que salir de Cuba para ser entrevistados en el consulado americano en otro país. Hasta ahora se habla de Colombia, pero Colombia no ha dado ninguna información en cuanto a estas visas para entrar a Colombia.
Claro. Sí, porque hay que primero tener la visa para entrar a Colombia para entonces tramitar el resto.
Hay que pedir la visa en la embajada de Colombia, sí, en La Habana.
Claro, pero va a ser un poco complicado porque una visa para un trámite fuera de su país, ¿qué sucede si ese trámite se demora? ¿Qué sucede si Colombia le da la visa, pero los Estados Unidos no le da la visa? Hay muchos casos de parejas que de pronto el consulado dice, no creo en el matrimonio, y son negados. O necesitas pedir un perdón por alguna situación, por algún fraude anterior. Entonces, esas entrevistas para visas de inmigrante no son siempre perfectas, no siempre se aprueban. Así que el tiempo que Colombia asume que va a demorar, se supone, siempre dicen 2 semanas, 3 semanas, pero no. Hay muchas personas en Cuba que ya fueron a una entrevista y durante procesos normales esperaron meses para que los volvieran a llamar. Así que si eso sucede, ¿qué pasa con esas personas en Colombia o en otro país donde
el
se encuentren?
El costo del viaje, el costo de quedarte ahí, de pagar un hotel, de la alimentación, es alto.
Claro, y en ese caso, que es de hermano a hermano, usualmente incluye el hermano, la esposa, los niños, todo el grupo. Y ahora no solamente, ese programa comenzó donde era gratis el parol, ahora cobran por un permiso de viaje, que le llaman el parol.
¿Sabes el precio?
Cobran 300 o 400 y pico dólares por persona. Wow. Ese núcleo ya no viene gratis con un parol, ya tiene que pagarlo. Entonces, aparte de ese costo que pagó la familia por la reclamación, que son 535 inmigración, más honorario, después tienen que pagar el proceso del parol, como 400 dólares por parol, para ahora tener que pagar pasaje para una familia, estadía, comida. Y en verdad, no siempre se otorga. Si falta un documento, hay que esperar a que manden el affidavit of support o el papelito que faltó. Todo eso son gastos. De verdad que sí, el programa se mantiene, pero ahora se complica mucho, mucho más.
Alguien pregunta, y claro, puede ser que algunas de estas preguntas se repitan o sean similares. Dice, ¿qué va a pasar con la reunificación familiar? Porque hasta donde yo tengo entendido, esas personas que van bajo palabra no necesitan visa para viajar y al año de estar en Estados Unidos se acogen a la ley de ajuste cubano. Quisiera que se explique qué va a pasar con la reunificación.
Bueno, la reunificación familiar se mantiene. Esas personas vienen con un parol, es correcto, no necesitan una visa de inmigrante o de no inmigrante para entrar a los Estados Unidos. Le dan el parol y el ajuste cubano aplica al año y un día. Sin embargo, no es que no estén dando visas o que no estén procesando estos casos, es que no tienen el personal disponible para estas entrevistas. Entonces, se dice, no están dando visas y la persona piensa, entonces van a dar parol. No hay el personal disponible en la embajada. Para procesar estos casos. Así que se tratan igual que si tuvieran una visa. Es igual, aunque no va a ser una visa lo que le den.
Mira, yo tengo una duda en cuanto a las visas de no inmigrante. Son esas personas que tú invitas, tu mamá, tu tía, un hermano, tu papá, que tú invitas acá a los Estados Unidos.
A visitar.
A visitar.
Solamente a visitar.
Solamente a visitar, okay. ¿Verdad? Es, va a ser más engorroso para esta gente. ¿Tú crees el proceso de visa, de pedir, de llegar, a, por ejemplo, a un tercer país? Porque esta gente van con dos habitas, una que le digan que sí y una que le digan que no.
Va a ser muy difícil, porque las visas de turistas en estos momentos siempre fueron difíciles, pero en estos momentos más. ¿Por qué? Porque ya no hay balseros, ya no hay parol, ya no hay cruzar frontera. Entonces, la inmigración piensa, el Departamento de Estado piensa que cada persona que solicita una visa está buscando esa entrada legal para poder acogerse al ajuste cubano. Uh-huh. Entonces, esas visas de turistas son muy difíciles. Antes eran difícil, ahora más. Mucho más. Y entonces esa persona que va a solicitar una visa de turista a los Estados Unidos también tiene que demostrarle a Colombia o a otro país
que no se va a quedar.
Entonces va a ser muy difícil. Todavía el que tiene un proceso de reclamación familiar que le puede explicar al consulado colombiano, yo voy simplemente a la entrevista y todo parece ser que voy a emigrar a los Estados Unidos, esa historia va a ser más fácil de contar. Pero decir al consulado colombiano, yo voy a ver si me dejan visitar los Estados Unidos, va a ser muy difícil que le den una visa para visitar Colombia. En esos casos yo lo veo bastante difícil.
Hay países, por ejemplo, en Cuba, embajadas en Cuba que no te dan visa, que tú puedes viajar. Por ejemplo, está Antigua y Barbuda. ¿Cómo sería este proceso? ¿Tú tienes que ir a la embajada, sí, de todos modos?
Tienes que ir a la embajada de los Estados Unidos en ese país para solicitar la visa de no inmigrante, de turista, digamos.
Y en Cuba tendrías que ir a La Habana a esta embajada de países que no te piden visa, pero que tú tendrías que ir para explicar a qué tú quieres ir al país, por supuesto.
Claro,
¿no?
Es necesario, si no te piden visa, seguir las instrucciones que tenga ese país. Todos son diferentes, uh-huh, en cuanto a qué documentación requieren para entrar a ese país. Pero cuando el cubano está en ese país y quiere solicitar la visa para los Estados Unidos,
tiene que ir a la embajada de Estados Unidos, por ejemplo, en Antigua, claro, y volver a hacer el mismo cuento y explicar y presentar todos tus documentos.
Y tener base para documentar que es solo una visita y que no es una manera de entrar, claro, y hacerse elegible para el ajuste
cubano. O querer quedarte en ese país, que puede ocurrir.
Que puede ocurrir, que creo que en muchos casos Colombia se va a ver con muchos cubanos que van a tener que permanecer allí, porque si no les dan la visa, yo quiero oír cuántas personas de verdad van a regresar,
claro,
a Cuba.
Claro. Sí, porque lo que dicen ellos, y cuando vas allí, haces todos tus trámites, te dicen que no, pues tienes que volver para Cuba.
Sí, pero igual que aquí, que te dan una entrada por 6 meses y se supone que regreses, pero ¿y si no? Así que va a ser una condición muy, muy diferente y muy difícil para todos los cubanos.
Bueno, pregunta alguien. Dice, el que me va a llenar la solicitud para participar en el sorteo de visas 2019, me dice que esta solicitud se llena en español. Y yo había escuchado en los programas de radio que es en inglés. Yo quisiera que se me aclare, no vaya a ser que mi solicitud no tenga validez por llenarla de forma incorrecta.
Bueno, las instrucciones en la página del Departamento de Estado están en varios idiomas y sí se puede hacer en español. Es importantísima la pregunta porque las personas en Cuba pueden hacer esa solicitud y hubo un fallo técnico, sí, en ese programa, uh-huh, que canceló o invalidó cualquier solicitud que se haya presentado antes del 10 de octubre. Uh-huh. Así que el programa abrió nuevamente el 18 de octubre.
Ayer.
Y entonces va a ser válido hasta el 22 de noviembre. Uh-huh. Así que las personas que solicitaron que hicieron la solicitud antes del 18 las tienen que volver a hacer para que cuente. Ahora, no se asusten porque muchas personas dicen, bueno, ahora yo no sé si yo lo hice bien, uh-huh, lo voy a volver a hacer. No se puede volver a hacer porque se cancela. Así que tienen que tener confirmación de qué fecha lo hicieron. Si lo hicieron en la fecha correcta, no se preocupe, eso va a ser contado. Si lo vuelven a hacer, queda cancelado las dos solicitudes, pero sí lo puede hacer en español.
El comunicado que sacó el Departamento de Estado ahora cuando volvió a abrir esto, dice dice, deseche cualquier número de confirmación u otra documentación que posea sobre una aplicación enviada entre el 3 y el 10 de octubre.
Las anteriores.
¿No? Claro, las anteriores, porque todas quedaron canceladas. ¿Hay algún cambio en esta lotería ahora en el 2000, para el 2019 o no?
En realidad, ¿en cantidad?
50,000. En realidad no cambia. No. El proceso, de pronto la aplicación es un poco diferente. Cuba obviamente se mantiene en el programa. Así que no, no hay cambios.
Muchas personas nos han escrito pidiéndole que le mandemos la solicitud. Uh-huh. Y yo he tratado de explicarles que es que no se puede mandar la solicitud. Yo lo único que puedo hacer es mandarles el vínculo para que entonces ustedes abran, vayan directamente a la página y pongan su solicitud ahí.
Es muy importante esas instrucciones porque es un programa que se presta o se prestaba para mucho fraude. Uh-huh. Es más, hay personas que reciben cartas diciéndole, usted ganó, pague y todo eso. Entonces, hay mucho fraude, las personas pagan por cosas que no son necesarios. Cuando claro. Las personas aplican, más o menos en mayo del próximo año, van a poder verificar si se lo ganaron o no. Y en la misma página del Departamento de Estado, no se puede enviar la planilla. Hay que hacerlo desde su propio sitio.
Directo.
Uh-huh. Sí, por eso es que, o sea, muchas personas lo han pedido y les hemos tenido que simplemente enviarles el vínculo, que yo sé que eso en Cuba es un problema porque mucha gente no tiene acceso al internet o no saben. Otra cosa que a mí me llamó la atención de lo que nos escribió este oyente, el que me va a llenar la planilla.
Eso le iba a explicar. Okay. Hay personas que pueden hacerle la planilla desde aquí. No tiene que ser el mismo solicitante. Okay. Así que, de hecho, yo tengo primas que le han hecho las solicitudes a otras y es una manera, lo que más van a necesitar las fotos,
sí,
pero las
fotos
las tiene que enviar, pero uh-huh. Sí se puede hacer la solicitud desde aquí.
Es como cuando tú le pides, por ejemplo, la visa de no inmigrante o la visa de para que ella venga, que tú le pides la foto a la persona de pasaporte y le llenas todos los documentos aquí, eso se hace online.
Claro.
Es la misma historia.
Ahora, con las fotos tienen que mirar bien en la página de
las características.
Porque la foto tiene ciertos requisitos que si no los cumples todos, no pues valen. Vale. Porque a mí me ha pasado con una cosa tan sencilla como el pasaporte, que dicen, por ejemplo, que tú no puedes sonreír o que tiene que tener cierto tamaño, que el fondo tiene que ser de
cierto, uh-huh. No pueden tener lentes, espejuelos puestos.
Exacto.
Hay muchos requisitos,
así que tienen que leer bien esa página y que la persona que los esté asesorando pues también lo haga. Bueno, y Dalis, muchísimas gracias por haber venido hasta nuestros estudios, contestar las preguntas de nuestros oyentes. Yo sé que van a seguir llegando las preguntas y bueno, cualquier cosa pues quizás nosotros le podemos preguntar a través de correo electrónico.
Que comience el proceso ahora y la gente tiene muchas inquietudes.
Sí, estamos en espera de muchas noticias, así que en cuanto tengamos algo le vamos a dejar saber.
Pues claro que sí. Bueno, nosotras nos vamos a la pausa y regresamos. No se vayan.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. Somos Martín. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo. Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria. El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Más de 300 personas asistieron a la conferencia Cuba Internet Freedom 2016.
Cuba Internet Freedom fue una experiencia para todos los que tuvimos la oportunidad de ir desde Cuba, de mostrar nuestra visión de qué estaba pasando en Cuba.
Más de 100 medios internacionales cubrieron la noticia. Miles de menciones en redes sociales.
Cuba está pasando hacia otro cambio que no tiene marcha atrás. Tenemos que ir siempre hacia adelante.
CIF 2017, noviembre 7 y 8, en el Miami Art School en Lima.
Internet freedom is not some obscure technological subject. It is now central to human freedom. And that is exactly why it has so many enemies.
CIF 2017. Conozca los desafíos y las oportunidades del Internet en Cuba. Cuba Internet Freedom Conference 2017. El enlace a posibilidades ilimitadas. Participa. CIF es un evento gratuito y abierto al público.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martín Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada mediodía en Martín Noticias a las 12 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
Además de la economía.
Wall Street abrió con un fuerte.
La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
Investigadores del grupo de.
El deporte.
El peso completo cubano estará combatiendo el día 27.
Martín Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martín y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona Aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Están escuchando Con Voz Propia aquí en Radio Martí. Esta es nuestra segunda media hora que comenzamos con el pensamiento del día, que es hoy del dramaturgo y novelista irlandés Oscar Wilde. Él nació en 1854 y murió en el 1900. Y él dijo, haría cualquier cosa por recuperar la juventud, excepto hacer ejercicio, madrugar o ser un miembro útil de la comunidad. Él era terrible. No. Dijo Oscar Wilde, haría cualquier cosa por recuperar la juventud, excepto hacer ejercicio, madrugar o ser un miembro útil de la comunidad. Bueno, vamos al horóscopo.
Bueno, y comenzamos con Aries. Escucha bien, Aries, es viernes, así que hoy tú vas a lograr todo lo que tú quieres en el plano sentimental. Tu economía va bien, disfrútala. Se está ensanchando tus horizontes laborales y te vas a sentir mejor si duermes un mínimo de 7 horas. Los números de suerte de Aries, el 2, el 7 y el 9. Tauro. Escucha bien, Tauro. Dice esto, que te vas a dar cuenta de que ya no sientes nada por tu pareja. Por favor, desconfíe de las facilidades para obtener dinero rápido. Los asuntos profesionales van a solicitar mayor atención de tu parte. Olvida todo lo que te haga caer en depresión. Los números de suerte de Tauro, el 11, el 22 y el número 19. Géminis, lánzate con ilusión a cualquier nueva relación. Sin duda tú vas a acertar. Pon el día a día tus pagos, facturas, hipotecas, todo lo que tú tengas que pagar, tienes que pagarlo hoy. La relación con tus superiores no es nada buena. Tienes que ser más diplomático. Por fin tienes una jornada relajada en el día de hoy. Los números de suerte de Géminis, el 5, el 2 y el número 12. Cáncer. Hoy vas a tener un desengaño amoroso, pero se va a estabilizar la economía. Fíjate, no va a tener amor, pero va a tener dinero.
Ay, pero caramba, que está fuerte eso.
Pero bueno.
Hoy te va a caer un ladrillo.
Una cosa compensa a la otra, ¿no? Compagina tu profesión con la ayuda de los compañeros y un chequeo de salud, que visites a tu médico, siempre viene bien. Cáncer, los números de suerte, el 6, el 10 y el 8. Leo, tu entorno familiar te responde con cariño. Aprovecha el día y disfruta de ese aumento de sueldo. Perspectivas buenas sobre estudios, másteres o cursos. Cualquier momento es bueno para que tú hagas gimnasia, es lo que dice aquí. Los números de suerte de Leo, el 9, el 16 y el 12. Virgo, en el amor, lo que venías soñando está a punto de suceder. No gastes más de lo que tienes porque vas a peligrar tu economía. Aumenta considerablemente tu puesto laboral, tus profesiones. Todo va a aumentar. Vas a tener mucho empleo en estos días. Dedícate al día de hoy. Es algo muy saludable. Los números de suerte de Virgo, el 10, el 5 y el número 5.
Ya dimos Libra.
Ay.
Nos saltamos a
Libra. Ay.
Últimamente estamos mal, no te preocupes. Aquí.
¿De verdad me faltó Libra?
Bueno, no sé, tú lo tienes. No. Últimamente estamos bastante mal. Se nota que nosotras no somos como nuestra doctorísima, queridísima Hilda Álvarez.
Ay, es lo dimos doble jamás. Y hoy no está.
Y hoy no está. Bueno, pues. Ok, aquí está Libra, aquí está. Pues voy a tener que sacar a alguien para que levante a Xilda del piso. Es viernes, esto es radio en vivo, señores. Aquí está Libra. Lo encontré. A ver si lo puedo leer. Libra, servirás de mediador en asuntos de familia en los que hay tensión. Los mismos serán resueltos en poco tiempo. Lo relacionado a tu pareja toma gran importancia. Tus amigos también juegan ahora un papel importante en tu vida. Necesitas unirte a ello y combinar esfuerzos. Los números de Libra son el 29, el 15 y el 8. Escorpión, es momento de renovar, decorar, pintar o moverte de lugar. Todo proyecto que hagas en grupo, especialmente con tus familiares, será de beneficio para todos. La armonía la lograrás ahora a través de la comprensión y en la medida en que te adaptes a situaciones un tanto difíciles. Los números de Escorpión son el 5, el 10 y el 25. Sagitario, te encuentras con el poder de dirigir tu vida hacia el rumbo que más te guste y como a ti te guste. Me gusta esto.
Mira.
Tengo el poder.
De hacer lo que tú quieras en esta vida.
Bueno. Dice, Sagitario, hoy es un día excelente para ir de compras e invertir en objetos personales que destaquen tu personalidad.
A mí no un vestidito nuevo.
A mí no me gusta ir de compras, chica.
Un vestidito nuevo.
No. Un pasaje.
Yo sé.
Sagitario, un espíritu festivo te rodea y no habrá quien pueda detener tu energía. Los números de Sagitario, 44, 18 y 5.
Sagitario está hoy como el dicho, que pare el que tenga freno.
Ay, sí, no, está fenomenal. Capricornio, muy bien el corazón, gracias a tu iniciativa. Tus ingresos no andan mal, puedes permitirte un capricho. Relájate con el tema del sueldo porque mejorará en breve. La falta de interés a la hora de alimentarte es peligrosa. Los números de Capricornio, 7, 5 y 2. Acuario, un romance pasajero. Ahora lo más inteligente es no gastar. Ten una disposición positiva en el trabajo. Estás esperando una respuesta de parte de alguien. Están esperando. Los números de Acuario son el 4, el 35 y el 6. Y por último, Piscis, sales de ataduras emocionales, pero buscarás consuelo en otra persona con la cual te involucrarás y te comprometerás nuevamente. Tu círculo social se expande. Cuida tu parte emocional. Los números de Piscis son el 8, el 22 y el 2. Y por último, la lotería, el pick 3 de la noche fue 940. El de la mañana, 718. El pick 4 de la noche, 1869, 1869. Y el pick 4 de la mañana, 0701. Y bueno, los viernes hablamos de amor, de pareja, ese tipo de cosas. Así que no va a faltar en este viernes. Vamos a ver cuáles son estafas comunes en las citas por internet. Sí, qué triste, oye, mira que la cosa está terrible.
Y esto llega donde quiera. Porque hasta en Cuba la gente busca citas por internet. Entonces vamos a ver, el mercado está en expansión, eso no hay que tapar un dedo y decir que no, pero los engaños también están en expansión, ¿verdad?
Sí.
Solamente en Reino Unido se recibe una denuncia dicen que entre 3 y 5 horas. Uh-huh. Y la Oficina Nacional de Inteligencia de Fraude calcula que el año pasado más de 4.000 personas perdieron un promedio de $12,500 debido al llamado fraude romántico. Ellos le han puesto un nombre.
Ajá.
El fenómeno es global, no se piensen que solamente ahí, no se piensen que es ahí. Hay muchos países donde la cifra, por ejemplo, aquí en Estados Unidos llega a 82 millones por estafa.
Imagínate.
En sitios de citas online solo en los últimos meses de los años 2015 al 2016. Ahora, los cibercriminales que cometen estafas románticas, pues buscan tus perfiles, reúnen información como nivel de ingresos, estilo de vida, con el fin de manipularte completamente. La policía puede investigar y ayudar a proporcionar apoyo, pero a menudo usted no va a recuperar el dinero.
No.
Es muy sencillo para los estafadores cubrir las huellas mediante el enmascaramiento de direcciones IP, como le decimos, y el uso de números de teléfono que no están ahí. Nunca hay que enviar dinero a alguien que uno no conoce.
Exacto.
Y hay que pensar dos veces antes de publicar información personal, es verdad. Este mundo de las redes nos lleva a veces a publicar cosas que no debemos, ¿verdad? Bueno, las estafas más habituales y qué debes hacer para no caer en ellas. Ojo, esta persona usted puede pensar que es un robot, ¿verdad? Hay estrategias para crear un perfil en aplicaciones de citas online con altas probabilidades de ser exitoso. Es decir, cualquiera puede crear un perfil que no es.
Y con fotos robadas de otra persona. Y con fotos robadas,
por supuesto. Uh-huh. Ahora, las claves para saber que la foto es perfecta, que la foto perfecta, que sea tomada por un fotógrafo profesional con un animal haciendo deporte o algún pasatiempo, las fotos laborales, algo divertido o creativo, los estafadores lo saben y por lo tanto lo analizan para crear los llamados bots, que son los programas informáticos que imitan el comportamiento humano, como le ha sucedido a muchos usuarios. A veces usan fotos de actores, de modelos o imágenes que roban de determinadas páginas, una vez que logran engañar. Es decir, que son fotos reales de personas reales.
Claro, una vez tú pusiste tus fotos en Facebook, cualquier persona se las puede robar.
Están ahí, están ahí. Es duro, pero es verdad, es la realidad. Están ahí. Una vez que logran engañar a la víctima, le invitan a acceder a un enlace fraudulento. Normalmente es un servicio premium que les invita a pagar. Lo primero que te van a decir es tú tienes que pagar para acceder, ¿no? Y también envían el enlace a un sitio falso para verificar entonces tu cuenta, mensaje y comienzan las llamadas de spam. Hay uno que se le llama catfish, que son identidades falsas, son personas que mienten sobre la identidad en la red y establecen una relación romántica contigo. Este fraude romántico consiste en crear un vínculo tan, tan emocional que luego te exigen dinero en base a una realidad inventada. Yo leí un artículo donde una mujer conoce a este hombre online, él vive, no recuerdo en qué país, un país de África, creo que era en Sudáfrica, y comienzan esta relación a través de las redes y llega el momento en que ya él le comienza a pedir dinero, ella le manda, pero ya cuando, ya el último momento en que ellos se van a ver, que él decide, que le dice, sí, voy a viajar a tu país a conocerte, pues le dice, la llama o le escribe, le dice, estoy en el aeropuerto, me están pidiendo X cantidad de dinero para poder salir, por favor, tú me lo puedes mandar.
Sí.
Y esta mujer.
Sí, eso pasa tanto.
¿Qué? ¿Sabes qué? Lograron conocerse, él...
¿Ah, sí?
Sí, el final de la historia es que al final él se arrepintió, le pide perdón y se conocieron personalmente.
Sí, pero eso es una súper excepción a la regla.
A la regla.
Porque la mayoría, una vez tú les mandas el
no
dinero
vuelves
inicial,
a saber.
Se desaparece.
No vuelves a saber de esa persona, ¿verdad? Pero ese caso es bastante uno entre mil o en 10,000. Bueno... Esto puede ser muy peligroso porque estas personas terminan convirtiéndose en verdaderos acosadores y constantemente te están pidiendo dinero. Y está lo que se llama el chantaje sexual. Los estafadores llevan la conversación a una plataforma que puede ser WhatsApp, vía Skype. Y bueno, ya tú sabes, te piden fotos de determinadas cosas, fotos implícitas, desnudos, y comienzan a manipularte con todo esto. Hay que usar antivirus en donde quiera que tú estés. Tienes que tener antivirus. Dicen los que estudian este fenómeno que tú tienes que tener una cuenta de email desechable. Una cuenta que tú puedas como que abandonar en algún momento determinado, ¿verdad? Tienes que leer las opiniones. Cuando usted ve un sitio, la gente que ahora está entrando tanto en internet en Cuba y que son nuevos en todo esto, cuando usted ve un sitio, hay una cosa que se llama opiniones del sitio. Tú puedes leer qué están diciendo las personas de este sitio.
Exacto.
Si es seguro o no lo es, ¿verdad? Entonces, puedes hacerlo manualmente. Tienen que registrarte manualmente. Evita hacerlo a través de Facebook. En Facebook aparecen muchos mensajes y te dicen, ven a esta página, ingresa a esta página de ventas, de no sé qué. Y cuando tú vienes a ver, son falsas.
Sí.
Tienes que tener mucho cuidado, no divulgar la información financiera o demasiado personal.
Jamás. Ni su dirección, de dónde usted vive.
De dónde usted vive. A veces te pide localizar, a veces cuando te dice localizar, yo digo, no estoy aquí. Y no le doy el ok para que me ponga, por ejemplo, el lugar donde estoy.
Sí.
Y todas estas cosas. Hay que jugar con muchas cosas porque el negocio por internet está funcionando mucho de las citas por internet, pero también está aflorando mucho esto de que te piden dinero para determinada cosa y si tú caes en este juego, una vez pues ya lo perdiste. porque ya te vas a involucrar y vas a seguir pagando todo esto.
Muchos de los lugares estos son legítimos, ¿no? Sí. Las pasas páginas principales de citas sí son lugares son legítimos y vas a encontrar mucha gente, bueno, decente que está igual que tú tratando de buscar a alguien. Pero aunque sea el lugar más legítimo, uno de las páginas más famosas, hay siempre alguien que está tratando de engañar a los demás. Si la cosa suena muy buena, es porque ahí hay algo raro. Usualmente estos señores que lo que quieren es sacarle plata, o señoras que quieren sacar plata, porque también ocurre de esa manera. En inglés le dicen scammers. Usualmente esto es gente que quiere establecer un vínculo emocional rápidamente. O sea, que tú conversas con ellos dos o tres veces y ya enseguida, ay, tú eres la mujer para mí, tú eres perfecta, yo solamente quiero estar contigo, yo... No, para que la persona,
para que te involucres totalmente.
Para que tú digas, ay, por fin encontré
el amor de mi vida.
Exacto, exacto. Así que usted sabe que tómese su tiempo, desconfíe. Mucho. Desconfíe, especialmente si es una persona que está lejos, desconfíe. Poco a poco para ver. Y si le piden plata... Por favor, no, le van a hacer un cuento. No tengo dinero, estoy pasándola mal, no me puedo ir del país, bla, 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 bla. No, 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 no. Ahí hay algo raro. Hay que estar agachado, como dicen en mi pueblo. Bueno, esto es de lo más interesante. Exilda fue la primera que me lo comentó. Hay un ejercicio de matemática de un niño de 7 años que ha revolucionado las redes sociales. Hasta la Real Academia Española se ha metido en este asunto y les voy a explicar qué pasó. Al 10 le sigue el número 11, ¿verdad? Y al 98 le sigue el 99 y al 66 le sigue el 67, ¿no? Hasta ahí todo bien, es simple. Y así lo entendió este niño de 7 años en su clase de matemática. Pero el profesor dijo que sus respuestas eran incorrectas. ¿Por qué? Bueno, esa misma pregunta se la hizo su papá, ¿no? Su papá se llama Ignacio, y él publicó en Twitter la foto del ejercicio, ¿no? La pregunta, la respuesta del niño y la X enorme que hizo el profesor sobre todas las respuestas, porque según el profesor están equivocadas. Entonces, bueno, esta nota se ha compartido más de 60,000 veces y ya tiene más de 100,000 likes, ¿no? O me gusta. El ejercicio dice lo siguiente. Escribe con cifra los siguientes números. 10, 98, 81, 66, 30. ¿Ok? El niño, al lado de donde dice 10, escribió 11.
El número que le sigue.
Exacto. 98 escribió 99. ¿Ok? O sea... Eso es todo lo que dice el profesor. Escriba con cifra los siguientes números. Y el niño, confundido por la palabra siguientes, en lugar de escribir con cifras el número 10 o el número 98, respondió cuáles eran los números que le seguían. Entonces,
el lenguaje.
Ese error del profesor, que no supo explicarse bien, teniendo en cuenta que se dirigía a un niño de 7 años... ¿Fue error del niño? Bueno, pues entre las más de 5,000 respuestas que le han llegado al padre hay de todo. Y hasta la Real Academia Española de la Lengua se metió en el debate. Luego de que un usuario de Twitter la mencionara a la academia en la cadena de respuestas al tuit original. Algunos dicen que el profesor fue intransigente al tachar todas las respuestas. Otros dicen que las instrucciones son ambiguas y hay quienes defienden al profesor. Pues, por otro lado, hay algunos que dicen ese niño es un genio porque mira cómo pensó el asunto.
Fue más allá de la pregunta.
Exacto, fue más allá de la pregunta. Bueno, según la Real Academia Española de la Lengua, ¿no? Que ustedes saben, es la máxima autoridad del español, dijo... Tal como está redactado el ejercicio, la interpretación natural es que se escriban en cifra los números que se citan a continuación. Eso quiere decir que las respuestas del niño están erradas. Sin embargo, Es interesante que otra gente agarró el mismo ejercicio y se lo dio a sus hijos de 6 años, de 7 años, y muchos niños volvieron a cometer el mismo error que hizo este niño de 7 años.
Es el enfoque de la pregunta.
Entonces, lo están poniendo en Twitter. Esto es la respuesta de mi hija de 6 años. Esta es la respuesta de mi hijo de 7 años. Para que se vea que es que es un, yo creo que tiene que ver con el hecho de que es un niño de 7 años, chiquitito,
y el
no entendió, exacto, no entendió bien.
Yo pienso que en las clases el profesor no ha trabajado esto de esta manera. Tú sabes, porque yo fui maestra muchos años.
Ajá,
entonces,
¿verdad?
Tú pones diferentes tipos de ejercicios, pero hay determinados ejercicios que tú lo pones constantemente para que los niños se vayan habituando a la manera en que tú preguntas, en que tú haces la pregunta, para que ellos respondan como tú quieras, ¿no? Me parece que todo está en el enfoque que él le ha dado, el profesor le puso a la pregunta.
Y yo creo que él no debió simplemente tacharle todas las respuestas y darle un cero.
Él tenía que haber visto la respuesta y decir, bueno, pero mira, el siguiente, ok.
Exacto, exacto, porque en realidad, o sea, era escribir en cifras, y él escribió en cifras el número siguiente. Yo le hubiera dado algún tipo de puntuación,
claro,
a ese niño.
Claro.
Porque es obvio que el niño se sabe el material, ¿no?
También.
Él se sabe el material. Lo que es que las instrucciones a un niño de 7 años le fueron ambiguas. Pero, en fin, ahí en las redes sociales todo el mundo opinó, hasta la Academia de la Lengua. Así que
por eso hay que saber cómo se enfocan las preguntas en este mundo.
Sí, sí, sí. Hay que sí, porque la gente lo puede interpretar de diferentes maneras.
Claro.
Bueno, a nosotras se nos acabó el tiempo. Les deseamos un buen fin de semana y estaremos con ustedes nuevamente el lunes. Creo que tendremos casa llena. Creo que Victoria estará ya nuevamente
ya era
con
hora.
Nosotras. Así que bueno, que tengan un buen fin de semana y nos vemos el lunes. Chao.
A viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y por martinoticias.com.
Llegó la tarma.
Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos, amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
Además, la economía.
Wall Street abrió con un fuerte.
La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
Investigadores del grupo de.
El deporte.
El peso completo cubano estará combatiendo el día 27.
Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com.
Somos la información. Somos Martí.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9.565 kHz, banda de 31 metros, y en los 11.930 kHz, banda de 25 metros. Manténgase en sintonía con Radio Martí.